La Polémica.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy, Millonario 0, Medellín 0, en los 35 minutos que faltaban, después de haberse suspendido el partido ayer por lluvia y porque la cancha estaba en un estado imposible. Hoy se secó, pero seguía en muy mal estado la cancha del Campín. Ahora, doña Lichi, ¿qué hacer con las canchas? Porque es que el invierno no para.
No,
el agua que cayó en Bogotá no tiene nombre.
No, no para y no va a parar, César. Y es lamentable que una de las canchas, si bien hablábamos del deterioro y de la falta de cuidado de muchas, pero el Campín era una de esas canchas que uno decía jugar ahí es jugar en una cancha de alto nivel. Es un desastre.
Sí, está
eso
muy
es un
mal.
Barrial. Pero además el comunicado de la empresa que maneja... pues todo el estadio ahora de Esencia es un tema de la no voy a decir el nombre porque de aquí a que lo termine no me da, pero es que el tema del cambio de híbrido en natural que les ha costado trabajo.
Sí, la cancha híbrida. Es que nunca se pudo consolidar porque no permitió el invierno.
Pero siguen en ese proceso y pues se la acabaron de tirar, es lo que digo.
Sí, lo que pasa es que es el mismo proceso de la de techo y la de techo está bien.
Claro.
Lo que pasa es que hay una diferencia, en la de techo no hay conciertos.
Ese es el punto más importante.
Pero no van a dejar de hacerlos.
No van a dejar de hacerlos.
Y a ver, y es
una
que...
pelea. Pero
es que no es una pelea. Es una realidad que hay que afrontar.
Los críticos, digo.
Sí. Claro, pero a ver, si es que no se puede dejar de tener ese tipo de espectáculos en Bogotá, pero sí hay que pensar en qué cuidados se deben tener para el campo de juego, porque finalmente es un estadio.
Pero
y
el esfuerzo
estadio
que hacen por tenerlo bien es
fútbol,
grande.
Primero.
El esfuerzo es grande, lo que pasa es que es insuficiente. Porque las condiciones son muy difíciles.
No, yo creo que la exigencia, y lo sé, porque hay algunos empresarios que sí manejan ese tema de protección de la cancha, que a veces la vemos descolorida y toman imágenes, pero es un tema de fotosíntesis, un tema de sol. Pero en sí el cuidado de la grama, algunos empresarios sí tienen el cuidado de la misma para evitar que esto se convierta en un barrial.
Diego, el invierno no va a parar. Ya don Max Enríquez dijo que va a llover hasta mediados de febrero. Y a llover duro. En Bogotá está lloviendo todos los días. La inundación de Medellín el fin de semana
terrible.
Fue tremenda, tremenda. El estadio estaba en condiciones también difíciles. Alejar los conciertos, imposible, porque el estadio hoy es propiedad de privados. Y ellos,
privados que tienen que responder por un billete muy largo.
Muy grande. Sí. Entonces hay que hacer conciertos y van a ser muchos.
Bienvenidos los
y ya los jugadores han dicho que el riesgo de lesiones y de comprometer la integridad física es evidente. ¿Qué se puede hacer?
Primero, para mí no tiene disculpa los que están en este momento al manejo del estadio, con todo respeto. He vivido aquí toda la vida y he conocido y he ido al estadio en temporadas invernales iguales.
Sí,
y
pero Diego, hace 10 años dos conciertos al año y hoy hay 20.
Déjeme terminar, César. ¿Sí? Y nunca el estadio se convirtió en lo que es hoy. Nunca estuvo tan mal. He conocido los estadios del mundo que tienen 1000 conciertos, pero lo saben proteger. Ese es el grave problema acá. No se protege la gramilla, no estamos preparados. Para mí, sí es responsabilidad de la empresa que maneja el estadio el mal estado de la cancha. Eso no tiene ninguna disculpa. ¿Qué es híbrido? ¿Qué es? Sí, está bien, pero usted no puede permitir. Lo primero que va a recibir Santa Fe es una multa de la Conmebol cuando entren a ese estadio. Porque no se puede jugar. Eso es un irrespeto con una liga profesional. No se puede jugar hoy en el Campín. Que iba a despedir Colombia aquí. ¿Cómo va a venir a jugar si ese estadio está destrozado en su gramilla?
No, así no puede venir.
Por eso, para mí sí no tienen disculpa. Por más que sí, que están trabajando. Pero eso es
pero
como...
Diego, ¿qué tienen que hacer?
La exigencia de la protección porque existe. Lo que pasa es que es caro.
Claro, yo vi algunos plásticos antes
como
del partido de Millonarios.
Eso, Licha, para terminar. Sí. Eso es como el profesor con el estudiante que llega al estudiante y dice, pero estudié toda la semana. Pues estudió mal.
Sí, porque
están
perdió.
Haciendo mal las cosas, ¿sí? Porque eso se demuestra en la gramilla. Para mí, son personas muy respetables. Saben cómo se protege la gramilla del Santiago Bernabéu y de los diferentes estadios del mundo. Deben hacer lo mismo.
Pero ¿sabe qué, Diego?
En el Santiago Bernabéu hay un concierto que termina a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde juega el Real Madrid, pero y usted, no hay pero, ninguna no,
pero, disculpa. Usted sabe lo que hacen en el Bernabéu, pero no comparemos.
La gran, no, claro. No, si tiene 7 pisos de...
Imagínese, tiene 7 pisos.
Pero claro, lo que dice, pero Diego, que tiene mucha fórmula. Razón.
Por eso, es que, ¿cuál es?
Y lo sé, proteger ante los conciertos. Porque además tengo conocimiento del tema, César. Lo que pasa es que es caro, y por eso digo que algunos de los empresarios que hacen eventos, que bienvenidos sean los conciertos y los eventos en Bogotá y en todo el país, que es caro la protección de la grama, el tipo de estivas que se utilizan y el suelo que se pone.
¿Cómo se llama eso? ¿Estivas?
Sí,
¿Qué son las estivas?
Son unas estivas que son unas... tienen una amortiguación especial.
Ah, pero
debajo.
Eso lo tienen los conciertos, ¿o no?
Pero no, es que los que lo usan de verdad, que tiene la protección,
que son plásticas.
Es caro, no es plástico, tienen una amortiguación debajo del piso que se pone sobre la grama.
¿Y entonces en qué materiales?
En otros empresarios no usan ese tipo de material, sino ponen las mismas cajas de plástico, de pasta, que terminan dañando la grama. Entonces es eso. Lo que pasa es que meterle billete para el cuidado de la grama, eso es costoso en un tema de producción de los eventos que se realizan. Y ahí es donde Esencia debe exigir a esos empresarios a los que les alquila el estadio para los eventos que protejan la grama. Debe ser prioridad.
Campito.
Pero el instituto, antes de Campito, no, César, el instituto en Bogotá dice, desde el instituto hemos hecho un puntual llamado a Esencia, siendo enfáticos en que el estado actual de la cancha es inaceptable.
Sí, Daniel García, el director del IDD, pero no
para un
nada.
Escenario con relevancia deportiva como el estadio Nemesio Camacho, el Campín, que ya no se llama así, ya no sabemos ni cómo se llama. Desde el instituto nos corresponde proteger el patrimonio. Para mí sí se han equivocado en cómo se protege la cancha en los conciertos, porque los conciertos nunca se van a acabar. Esa
ahora,
es la realidad.
Ahora, César. Una cosa, y es... Yo más allá, porque es que yo no soy, yo no, técnicamente, digamos, no tengo conocimiento de cómo se protege una grama, no lo sé, ¿cierto? Pero lo que sí puedo decir es...
Mire, ahí vemos unas imágenes donde hay una mediana protección, ¿no?
No, ¿eso qué protección es? ¿Un plástico?
¿Me permite terminar
bueno, pero
la
por
intervención,
lo menos,
por favor?
Un plástico ponen en Wimbledon, por ejemplo, eso que ya tiene techo.
Yo creo que lo mínimo...
es proteger para la lluvia,
yo creo
no para
que
los
lo
conciertos.
Mínimo, señores, yo creo que lo mínimo que merece la situación es que se reconozca que hay una novedad que no se está pudiendo manejar. Que de verdad la cancha tiene un problema mayor. Porque yo creo que desde quienes la administran hoy no lo están reconociendo.
Claro, y yo creo y que con, lo que hicieron
y con,
se
mire,
dañó.
Y ellos, yo no digo que no le están metiendo plata, eso debe costar un billetal lo que están haciendo y tal. Pero no está funcionando, entonces miremos la fórmula. Pero lo primero es reconocer que hay un problema que no se está solucionando.
Claro, Campito, usted conoce el tema porque usted claro. Ha estado cerca de los escenarios. Sí, ¿qué hacer? ¿Cómo se puede solucionar el problema? ¿Tiene solución? Lo que plantea Liche, ¿se podría dar y hacer en Bogotá?
¿Qué tal, César? Buenas noches. Vea, eso tiene solución. Primero que todo, esa cancha está mala desde antes de llover. La cancha del Campín viene mala hace rato. Si mal no estoy, viene mala desde que hizo el concierto mi amigo Silvestre Dangón. Desde ese momento hacia acá, esa cancha no la han podido recuperar. Y antes de la lluvia, la cancha ya evidentemente no estaba en buenas condiciones.
Yo creo
porque
que
eso se
antes,
nota.
Campo,
después de un concierto. Después de un concierto.
Bueno, mire, después de Maluma.
Después de un concierto, la lógica es que la cancha de pronto tenga problemas de pigmentación en el color verde. Y eso estéticamente hace que se vea mala, pero eso no quiere decir que la cancha esté mala. De pronto la grama sufrió. Lo que yo sí le digo es que la cancha se cuida antes, durante y después de la protección que le pongan, de las estivas. Y eso hay que ir al estadio, hay que estar pendiente, hay que hablar con el empresario. ¿Y qué estivas vas a poner? Porque hay una estiva que te cubre la grama y hay una estiva nueva que viene con unos huequitos. Está toda agujereada, viene con huequitos. Esos huequitos son precisamente para que el riego que se le da a la grama se pueda seguir haciendo los días
pero,
que se vaya a hacer
el
concierto.
Pero eso lo ponen en el concierto de Maluma, que yo me fui más atrás que en el de Silvestre Dangón. Okay. Esas estivas estaban, que sí. Eran
entonces,
unos,
por eso le digo.
Unos elementos.
Y, claro, y después, se veía,
cuando le digo
y después
antes,
se veía la cancha
el problema
descolorida.
Es que, el problema es que el escenario antes, del concierto sí. De Maluma fue en toda la mitad.
Y cuando le
y
digo
antes se
antes,
hacían en norte o en sur los escenarios.
Y cuando le digo antes es porque en el proceso previo, cuando ya se conoce la fecha del concierto, la empresa que usted tenga contratada para el cuidado, el corte y el abono de la grama, ellos comienzan con una preparación sobre la grama. Ellos comienzan a echar más fertilizantes, comienzan a
Pero eso
a
lo hacen aquí, campo. Aquí hay unos
evidentemente no lo están haciendo bien.
No, por eso.
No lo están haciendo bien.
Porque si eso... Aquí hay una oficina de mantenimiento de canchas dentro.
César, hoy en día, César, hoy en día eso es técnico. Hoy en día la gente estudia. Hoy en día estudian en Europa y vienen preparados. Eso le hacen una preparación.
Pero usted cree que los que hay aquí
no tienen... No lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien.
Los resultados muestran que lo están haciendo mal.
Lo están haciendo bien porque la cancha está horrible y está horrible antes de la lluvia. Entonces, eso hacen una preparación previa, cogen y llegan a la cancha de vitaminas y la preparan y demás. Hacen un mantenimiento cuando la cancha está tapada con las estivas y después del levantamiento de las estivas siguen con la preparación. Pero evidentemente en Bogotá no le están haciendo bien y eso no viene bien desde antes de la lluvia.
Steven, usted ha dicho una cosa que es cierta. Los conciertos no se van a acabar.
No,
el agua, no se acaben.
El agua no va a dejar de caer, va a seguir lloviendo. Y la solución sería cambiar los procedimientos que están haciendo cuando ellos son los que conocen realmente cómo se mantiene un gramado.
César, un llamado humilde y de verdad no es retador, porque sabemos del esfuerzo económico tan gigante que tienen que hacer para construir lo que se va a construir. Eso lo tenemos absolutamente claro. Es un mensaje a la reflexión y que todos apuntemos a lo mismo, y es que haya condiciones para jugar al fútbol en el Campín. Cambiando o los proveedores o las estrategias o, es decir, o trayendo asesores internacionales, lo que decía Diego ahorita, pero reconocer que lo que se está haciendo no es suficiente, es simplemente eso, no es nada.
Ahora,
más.
¿Eso se puede arreglar rápidamente o vamos a tener que
Eso lleva su tiempo.
Eso se demora, eso lleva su tiempo.
¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no así de la noche a la mañana? Como que mañana hay un concierto o pasado mañana y el fin de semana ya va a estar perfecto porque cambiaron el proceso. No, porque es que ya hay un deterioro y ya hay un daño en este momento que además con el invierno, con la lluvia, hace que sea mucho más difícil esa recuperación del campo.
Además,
pero hay que hacerlo. Ya sea que sea rápido o lento, hay que hacerlo.
Lo malo es que cada día está peor.
Cada día está peor.
Sí. Ese es el tema complicado. Cada día está peor.
Es que la hoy las imágenes claro, eran
los jugadores claro. dicen, aquí no se puede jugar. Por ejemplo, estaba escuchando a Rodrigo Contreras. Nunca encontré una cancha tan mala. Venga, por favor, algo están haciendo mal, porque una cancha no se puede acabar. El Campín, yo me acuerdo, todavía el año pasado. El año pasado era una buena cancha.
El Campín fue mucho tiempo la mejor cancha.
Claro, el drenaje era maravilloso.
Una cosa es que la cancha quede, o que mejor dicho, la grama quede afectada por la realización de un concierto donde las tarimas tienen peso, donde la grama
que queda dura, afectada,
tapada. Exactamente. Entonces, usted, le repito, usted ve que la grama se ve quemada, pero la cancha está buena. Ahora, yo le digo algo, en Bogotá llueve bastante de toda la vida. Y no hace mucho tiempo en el Campín llovía, y llovía durísimo, y la cancha respondía.
Claro,
la cancha
nosotros,
respondía.
Sí, pero yo recuerdo no había porque la cantidad una cosa, de conciertos que hay hoy en día.
No, César, no, pero igual, César, es que el tema de hoy, es que el tema hoy,
es que no me vas a decir que los últimos
antes,
seis meses
no hay conciertos
antes
cada 8 días.
Antes eran muy los artistas.
Ahí no hay conciertos cada 8 días.
Pero antes, ¿cuánto? Hace 10, 15 años, tal vez. Porque hace 5, 8 años hay conciertos cada...
Ahí no hay conciertos cada ocho días. Y yo le digo algo, El estadio de techo era el estadio con más fútbol en Colombia. Y no se hacían tantos conciertos en el Campín en aquella época. Igual estaba mejor el estadio de techo que la grama del Campín.
Pero hacer fútbol daña menos que los conciertos.
Depende cuántos partidos le pongas en la semana. Depende cuántos partidos le pongan en la semana, porque la grama también sufre.
Pero en la de techo, en la cancha de techo juegan toda la semana casi.
No, por eso. Y esa cancha siempre está buena.
En invierno. Ojo que el Campín quedó claro ayer. Tanto como en verano, por ejemplo.
El Campín quedó claro ayer que tiene un problema además de drenaje. Que el problema no es solo. El problema no es solo los espacios muertos de grama que uno ve en el Campín. Eso es una cosa. Hay espacios muertos de grama que vienen desde antes de la lluvia. Otra cosa totalmente diferente es que el drenaje no le sirva.
Mira, aquí me están diciendo algo claro. Los estadios y en el Campín, por la cantidad de eventos y conciertos de algunos empresarios, reciben estivas que no tienen las condiciones para el cuidado óptimo de la misma. Los niveles y el estándar debe ser superior para cuidar la cancha. Esto me lo escribe alguien que sabe y sí, que está en el tema.
No, y la verdad es que en eso, como acaba de leer Diego, el Instituto Distrital de Deportes pues ha estado atento y ha estado pendiente.
Pero ellos ya no administran el estadio.
No, pero le ha pedido, le ha pedido a Ascensia.
Pues sí,
eso viene por ahí. Que hagan algo, ¿no?
Claro. Eso viene por ahí. Porque yo estoy seguro que antes el director del instituto o la persona encargada en el instituto iba, miraba.
Daniel García Cañón que uno pregunta, es el director.
Lo primero que uno pregunta cuando vienen a utilizar el estadio o están solicitando el permiso de arriendo o el arriendo, eso es un aprovechamiento económico, el arriendo de un escenario deportivo, lo primero que uno pregunta es, ¿cómo vas a proteger el terreno?
Sí,
¿qué estiba tienes?
Y es la protección del patrimonio, como dice en el comunicado que le dio
ahora,
Diego,
César,
el
hay instituto. Otra cosa. Los organizadores de eventos, ellos firman unas pólizas. Unas pólizas donde se comprometen a responder por los daños que realizan en el escenario. Y esas pólizas hay que hacerlas efectivas cuando el escenario recibe un detrimento. Es lo primero que hay que hacer efectivo. Entonces, sí se está fallando, no solamente desde el punto de vista técnico del cuidado previo, durante y posterior a la realización de un evento, sino que también en exigir el cumplimiento de esas pólizas.
Yo me acuerdo cuando había partidos en el Campín y se venían esos diluvios y uno decía, no, tranquilos porque el drenaje es maravilloso. Ya, claro. Eso no se puede decir.
Y eso que, ayer aguantó. Tengo la duda.
Ayer aguantó.
Tengo la duda si el drenaje del estadio lo cambiaron recientemente para hacer la gramilla híbrida.
Pues tiene que no
estoy seguro. Tiene que haberlo hecho.
Sí.
En estos días, César, a propósito, me dijeron que el tema de la gramilla híbrida es más complicado en el calor, no en la altura y el frío. Que con los temas de fuerte sol y calor, ahí sufre la grama híbrida. Pero en las condiciones de altura, de frío y
sí,
de
lo
clima,
que pasa es que mientras
no
tenga riego, no sufriría. Fíjese que
pero
la,
sabe que eso
la,
también,
la gramilla,
eso también hay
la
que
gramilla
tener
híbrida o híbrida campo es la que se usa en los sitios de estaciones, en Argentina,
sí,
en Europa.
Pero César, con el tema del riego también hay que tener cuidado porque el exceso de riego pudre la cancha. El sí, exceso de riego
claro,
pudre la cancha. Hoy en
claro,
día lo que hacen
no, eso
es que te dividen.
Está todo tecnificado en ese sentido.
Papi, estoy claro en eso. Hoy en día lo que te hacen es que te dividen la cancha por sectores. Y si mal no estoy, cada zona de riego tiene unos 7 minutos o menos. Son 7 minutos por zona. No se hace el riego en toda la cancha como antes. Eso no se hace con el hombre que sale con la manguerita como salía antes. Eso tiene un proceso de riego que creo que no excede por zona los 7 minutos.
Bueno, muy bien. Vamos a tratar de invitar a la gente de Esencia aquí a una polémica para que nos cuenten, para que nos expliquen qué están haciendo, qué puede haber faltado, cuál es el problema, si se han equivocado, dónde se han equivocado y cómo podría haber una solución que no va a ser rápida, que se va a demorar, pero la cancha del Campín está en un estado gravísimo. Escuchemos.
Mire lo que dice Esencia en un comunicado ante las críticas. Dice, lo que hicimos en Esencia fue buscar los mejores asesores del mundo y la recomendación que teníamos que hacer de hibridar la cancha. Fue un proceso traumático, pero que teníamos que hacer. Ellos hablan, la cancha aún no está al 100% como queremos, pero es un proceso técnico que avanza con bases sólidas. Hoy ya contamos con una grama híbrida y un sistema de drenaje que ha respondido incluso en lluvias extremas. Yo no veo que eso esté pasando.
No respondió.
Exacto. Hay respaldo técnico y una inversión histórica. Eso lo entendemos también. Sabemos que sí. No estamos improvisando. Trabajamos con Equiver, referente nacional como cerca. Equiver. Referente nacional con cerca de 2 décadas de experiencia manejando la grama del estadio.
Bueno.
1.700 millones han invertido.
Pues Equiver es el que hace todo, las
pues,
gramas
claro,
en Colombia.
Claro, pero el algo.
Está Equiver y zonas
allá.
Verdes.
El alcalde de Bogotá y el doctor Galán, Carlos Fernando, dice: la cancha del estadio El Campín debe estar en buen estado y nos vamos a asegurar de que así sea.
Bueno, el IDRD es también está al tanto del
¿cómo
tema?
¿Es eso, César, de que hoy no la maneja el IDRD, sino que la maneja una empresa privada, pero los recursos de dónde salen?
No, de la
porque
empresa
ahora,
privada.
De la empresa privada,
porque
completamente. Ahora porque
ya no tiene nada
algo.
Que ver la alcaldía
con
el
tema
del estadio, pero tienen que proteger el patrimonio.
Le digo algo para ser claros. Le digo algo para ser claros. El cuidado de la cancha es plata.
Sí, así. Es plata.
Los cuidados de la cancha
billete.
Son
eso sí.
Plata.
Aquí le he metido billete, pero el tema no ha funcionado.
Y alguien dijo una vez, todo contratista es bueno hasta que lo contratas.
Sí, señor. Usted que está en ese campo de la contratación, creo que ha vivido
campo
y ha sufrido el
campo.
Tema.
Ha sufrido.
Claro, bueno. ¿Sabes cómo la frase de los técnicos? Los contratan por buenos y los echan por malos.
Correcto.
Los resultados.
Bueno, escuchemos a Contreras y a Arias lo que manifestaron sobre el tema de la cancha del Campín.
Por atender entendernos. ¿Qué balance poder hacer de este partido atípico, no? Con la coyuntura de la lluvia, el estado de la cancha, ¿qué decir?
Sí, nunca, en el año que llevo de carrera, nunca me pasó algo así. Creo que es algo que hay que corregir cuanto antes. No podemos jugar en una cancha con este estado, porque creo que corre riesgo todos mis compañeros, todos los contrincantes también, que somos todos compañeros de profesión. Creo que es algo que hay que corregirlo, que no puede pasar. Muchas canchas acá de Colombia están en muy mal estado.
Es bastante difícil, como le decía, es muy difícil sacar ventaja de la localidad cuando una cancha, llevo 3 años acá y nunca he entrenado ni siquiera aquí, no la prestan para entrenar. Cuando llegas a una cancha desastrosa y obviamente la cancha es para los dos, pero cuando eres local te tienes que hacer fuerte y es muy difícil hacerte fuerte en esta clase de cancha.
Bueno, el tema es alarmante, es preocupante y vamos a ver qué medidas se toman para que la cancha esté en mejores condiciones. Steven, 35 minutos de Millonarios 0, Medellín 0. ¿Qué le dejaron?
Pues el partido no cambió mucho de ayer, de anoche a hoy, ¿no?
Hoy fue más animado y hubo más llegadas
pues
que
por
ayer.
El palo, porque Nova intervino.
Nova sacó 4 bravas.
Pero
sacó 2 de
pero
gol.
Por ejemplo, fue tan parecido a lo de anoche que el gol que se pierde Falcao es el mismo gol que pierde Contreras. Sí, y usted me decía que Contreras...
No, pero el gol de Falcao no es el mismo.
Era imperdonable. No, lo de Contreras... Era imperdonable. Y Falcao hoy se lo comió
no,
a Contreras.
No, el de Falcao es muy distinto. Dígame cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero Falcao tiene 2 situaciones de gol.
No, la que se parece a la de Contreras, no me voy a enredar. Parece a la de Contreras es igualita.
Es que no lo estoy enredando, no es igualita, debajo del arco no es. Es que Contreras estaba a menos de un metro de la portería y no había arquero. ¿No es debajo del arco? No, es debajo del arco.
Entonces, ¿de dónde se la comió Falcao?
No, además, atraviesa, ¿de dónde se la comió Falcao? Si atraviesa Mancilla y le saca la pelota.
¿Quién se la saca la pelota? ¿No le rebotó igual que a Contreras? No, o sea,
para mí son distintas. ¿Para ustedes igualita. Son las mismas de Contreras
muy parecida,
o diferentes?
Se parece.
No, yo no la veo... No la veo ni parecida, la verdad.
Para mí, ninguna de las dos se las puede perder un delantero, como Contreras ni como Falcao. No, no se las pueden perder.
Pero, ¿qué
pero es
que
son
distinto,
jugadores...
Diego.
No, lo de Contreras pudo ser mala suerte. Sí, él se tira, la bola venía muy rápida, le pegó donde no era y la pelota sale por arriba.
La
pero
pelota
es que era más
muy
difícil.
Dura.
Si Contreras se propone sacar la pelota por arriba, no es capaz de hacerlo.
Yo sí considero que Contreras hasta ahora ha respondido, pero esa no se la puede comer.
Sí, no se la puede
debajo
comer.
Debajo del arco uno no se la puede comer. Y Falcao, con todo y sus años, tampoco se puede comer la que se
para
comió
eso
hoy.
Eso son de experiencia. Sí. Porque,
claro, lo que
se le dice,
para eso los trajeron. Sí. Para hacer goles. Y si no hacen goles, Falcao, usted tiene que hacer goles. Usted es el más grande ídolo de este país, pero tiene que hacer goles.
Sí. Pero además, digamos que es algo muy cierto.
Y ya ha tenido las oportunidades en los dos partidos que ha jugado.
Claro, pero digamos, hablando de su último paso, cuando necesitaron con goles, ahí estuvieron los goles de Falcao. Hoy otra vez Millonario necesita que los goles de Falcao.
Además, yo creo que es evidente, cuando uno lleva 6 meses sin jugar, la falta del contacto con la competencia... pues lo perjudica un poco. Y a mí me parece que la manera como Falcao no ha podido anotar las oportunidades que ha tenido es porque llevaba mucho tiempo sin competir. Pero Falcao demuestra que está bien, que está donde tiene que estar y que
el olfato
si,
no se pierde.
Y que si se le dan, va a anotar goles, campo.
Sí, el olfato no lo va a perder nunca. Ahora, yo lo que sí creo es que todavía no es el equipo de Bustos, pero Millonarios tiene un serio problema de juego. Millonarios es un equipo que te avanza por banda más por necesidad que por convicción. Es un equipo que tiene un juego interior nulo. Millonarios nunca te avanza por la mitad de la cancha. La mitad de la cancha de Millonarios es una mitad de la cancha partida y perdida. Y al equipo solamente le queda poder avanzar por los costados como método de supervivencia para poder atacar. Ayer, Medellín era dueño de la mitad de la cancha porque es que no había azules para pelear en la mitad de la cancha.
Sí, es que
ni
equipo,
para jugar,
el equipo no tiene claridad
ni para recuperar.
En su funcionamiento.
Que
eso
no tiene
clarísimo.
Juego, César, no tiene juego en la mitad de la cancha. Es un equipo lleno de mediocampistas que solo te avanza por los costados. Y te repito, no es que te avance por los costados como una convicción de juego, como una estrategia de juego, ¿no? Te avanza por los costados como un método de supervivencia para poder atacar, porque cuando el que está por el costado gira hacia el centro del terreno para buscar con quién asociarse, no había nadie.
Yo creo que...
Y la única posibilidad que le queda es tirar un pase atrás.
Claro,
¿les gustó
Campo,
Medellín?
Pero viendo eso que dice Campo, y creo que es el punto en el que tiene que llegar y es el reto del entrenador, del profesor Bustos, de buscar cuál va a ser la forma.
No, le tiene que dar un sentido al juego de Millonarios.
Exactamente. ¿Cuál es la idea? a qué va a jugar
Además,
Millonarios.
Además, hay jugadores para hacer muchas cosas, ¿no?
Era muy confuso. Teniendo la nómina que tiene, desde la escogencia que haga la elección de cuál es su once titular, con las variantes que, claro, deba tener dependiendo el rival y las condiciones, bueno, y en fin, las miles de factores que pasan cuando tienes que cambiar jugadores, pero también que le dé una idea, porque hasta hoy no la tenía Millonarios. Y si me pregunta por Medellín, yo creo que sigue siendo el mismo tema de tengo tantas posibilidades y no concreto.
Pero yo lo vi mejor que en los partidos anteriores, claro, sobre todo hoy en los 35 minutos que jugó.
Tuvo posibilidades, César, pero...
Un rival
pero,
que le dio más ventajas.
Pero sigue siendo en la feria de la oportunidad y el poco concretar. Y creo que eso le viene pasando al Medellín hace rato. Llega un punto en el que el profesor Restrepo logra ajustar las cuerdas y toca de una manera diferente. Pero en el primer semestre del año pasado, cuando llega a la final, muchas posibilidades de gol, pocos goles.
Campo.
En el segundo semestre bajaron las posibilidades de gol, pero se convirtieron más goles, y ahora otra vez arranca con el mismo problema de que crea y no concreta.
Campo, ¿qué pide? Usted es que no está en vena goleadora.
Sí, pero es que Campo dice que el rival le dio muchas ventajas, más ventajas que la que le dio el Tolima jugando con 9, ninguna.
No, el partido de ayer Millonarios, el partido de ayer de hoy Millonarios le da ventaja.
Pero llegó más con Millonarios.
Sí, claro, le da ventaja.
Mucho más.
Le da ventajas.
Tres oportunidades clarísimas.
Por eso el rival, o sea, Millonarios, le dio ventajas a Medellín. Cuando ustedes comenzaron a hablar, destacaron, antes de hablar de Falcao de Contreras, destacaron a Novoa.
Sí, Novoa fue la figura del partido. De Novoa.
¿Y por qué es la figura del partido? Porque el rival te ataca más. ¿Y claro, por qué te ataca más? Porque no tienes mitad de la cancha. Millonarios en la mitad de la cancha lo único que tiene son nombres en la planilla que presentan antes de jugar. Pero ni en el juego, ni en la estrategia, ni en la fase defensiva, Millonarios tiene una mitad de la cancha que lo proteja. Arias parece Beckenbauer hoy, pero es que a Arias le toca luchar contra todos, porque todos le llegan de frente.
En la mitad de la cancha no hay ni recuperación ni gestación.
Lo que pasa es que hasta ahora el problema de Millonarios es que ninguno de los que trajo para esa zona ha respondido. Ureña, decepcionante hasta ahora.
Sí, jugó un muy buen partido contra Boca y se apagó.
Eso se hizo echar.
Sí.
Mateo,
la misma historia.
Y se hizo echar en una manera irresponsable. Carlos Darwin ya está tocado, pero lo que jugó realmente daba preocupación. Entonces, mira, hay otros jugadores que hasta ahora no responden. Pero quería traer esta declaración, don César.
¿Usted me la deja para después de la pausa?
Sí, porque es que es muy interesante lo que dijo Javier Carvajal, el técnico de Manta, sobre Fabián Bustos.
Bueno, pero espere un segundo, porque vamos a ir a la ciudad de Ibagué. ¿Qué pasó, don Camilo Pinto, en el partido de...
Fuentecho.
Esta noche, el partido Fuentecho. Fuentecho el partido, efectivamente.
Medio del diluvio,
Inter de Bogotá
perfecta.
Y Tolima, 0-0. Don Camilo... Pero me deja preguntarle a Camilo.
Venga, habla pobre Camilo, hombre.
Sí, a ver, Camilo.
Abrazo, César, compañeros. 0-0. El expulsión es Tolima. Volvió a recibir una tarjeta roja. Junior Hernández, quinta tarjeta roja del Deportes Tolima en apenas 4 fechas. 2 ante Junior de Barranquilla, Junior Hernández, Chino Sandoval, 2 ante Medellín, eran Ricardo y Germán Hurtado, y hoy desde los 3 minutos Junior Hernández se hizo echar para el Deportes Tolima. Lo que hizo fue que se diera un partido aburrido, Tolima defendiéndose, el Internacional de Bogotá sin ningún tipo de argumento futbolístico, y al final con lluvia un empate soso con dos equipos que se resignaron para el 0-0, y al final terminó así el partido.
¿Alguna figura en particular que ha sobresalido?
Luis Marquines, todo el mundo pensaba que iba a ir Gaby Balanta, lo colocaron hoy a debutar, sacó dos remates espectaculares, uno en el segundo tiempo a mano cambiada Kevin Parra, y la verdad llegó competencia fuerte para Neto Volpi y Luis Marquines, el arquero de Nacional que llegó a préstamo.
Ese es muy buen arquero. Y la expulsión de Junior Hernández al minuto 4, ¿correcta?
Totalmente justa, César.
Muy bien.
César, sí. Antes de la pausa, ¿me deja decir algo?
Sí, señor.
La costa del país está afrontando una situación bastante compleja con de un frente frío. Córdoba, La Guajira, el Bajo Sinú está sufriendo bastante. Y estoy seguro, César, porque en muchas de esas zonas la radio es lo que te comunica con el mundo. Y estoy seguro que muchas de esas personas nos están escuchando. Entonces, un abrazo para todos los afectados con esta ola invernal. Gracias a Dios en Cartagena, en los barrios, está todo bien, ha llovido mucho hoy, pero a toda la gente que seguro nos está escuchando en sus fincas, en sus barrios, repito, en Riohacha, en Montería, por los lados de Sucre también, un abrazo y estamos con ustedes.
Gracias,
y a la
Campo,
gente,
tienen
y a la
toda
gente
la razón.
Que vive frente al mar, desde La Guajira hasta el Urabá, mucho cuidado porque el mar está realmente bravo y ha inundado muchas zonas de la costa norte de Colombia. Ya seguimos.
La polémica de Caracol Radio.
Bueno, don Diego, ¿cómo es el tema de Fabián Bustos, el técnico de Millonarios?
Hablamos con Javier Carvajal, que es el entrenador de Manta, el equipo de donde viene Valencia, el jugador para el América. Y cuando le íbamos despidiendo, dijo, ay, yo quiero dar una opinión sobre Fabián Bustos. Y así juega Fabián Bustos, según él. Sí. Es información, no es opinión. ¿Sí?
Es opinión de él.
De él. Sí. Es un tipo muy intenso en los partidos. Van a tener un equipo que tal vez no es vistoso de ver, pero es de sacar resultados. Juega con tres en el fondo, los cuatro, dos volantes de marca, dos puntas. Ese esquema los cambia, pero no es vistoso. Es sacar resultados.
Sonríe el hincha de Millonarios con esa declaración.
Pues lo que necesita Millonarios es resultados. Por
eso, claro. Resultado.
Entonces, es sacar resultados, que es lo más importante.
Bueno, lo importante es que escogieron un hombre que puede arreglar un problema que es crítico de Millonarios.
Bueno, César, todos los técnicos lo que buscan es sacar resultados.
Pero sí, a uno se les da a otro nuevo campo.
Sí, el problema es cómo. ¿Cómo buscas el resultado? Hay una manera de buscar el resultado, que es la que creo que le gusta a la mayoría, que es la del fútbol bien jugado.
Pero eso requiere trabajo y tiempo.
Eso requiere tiempo.
Ese no lo vamos a ver.
Eso requiere tiempo. Hay otra manera de buscar el resultado, que es el pragmatismo y la inmediatez. Eso es lo que necesita Millonarios. Entonces, de entrada, si es así como lo dice el hombre que dio la declaración, que muy pertinentemente trae don Diego, le atinaron al que era.
Javier Carvajal, que es el entrenador del Manta.
Javier Carvajal, Steven, el Medellín, ¿usted piensa que el Medellín va a mejorar?
Yo sí creo. Tiene.
¿O lo había trancado?
No, tiene por muchos momentos buen fútbol. Lo que pasa es que se le cerró. Bueno, primero ha tenido muy mala suerte con Johnny González, ¿no? Primero expulsado, luego lesionado. Se le cerró un poco el arco a los delanteros. Pero el equipo.
Al polaco, no, como dice Diego.
Sí, pero el equipo mal no está jugando. Ha tenido buenos momentos, ha tenido pasajes buenos. Y tiene un líder en el medio campo que le hacía muchísima falta como Moreno, que ya está ejerciendo. No, yo creo que es cuestión de tiempo para que ese equipo empiece a sumar. Ahora, el tema es que se aprendan la que no se saben, la de ganar títulos.
Eso no se aprende, eso no hay ni una escuela,
no, pues,
ni
no
una guía, ni un manual,
si las cosas las
y ni una indicación. Uno para ganar títulos tiene que ganar los partidos claves,
tiene
y son
que
los que no ha ganado el Medellín.
A disputar un título.
Primero tiene que llegar. Tiene que llegar
y ya llega bastante el Medellín y no concreta. Yo creo que ahí sí tienen una materia pendiente, pero...
Pero armas diplomado, Steven. Si armas un diplomado de eso, te aseguro que te hace rico con los técnicos.
No, pues mire Djokovic, ese sí sabe ganar títulos y no pudo.
Pero,
si
es así de
pero
enseñar,
algo sí debe tener
el Medellín,
pues, que es el más subcampeón de Colombia. Algo tiene que tener. Algo malo tiene que tener.
Bueno, y algo bueno tiene que tener de llegar a tantas finales.
Para llegar,
finales, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que ahí, bueno.
¿Usted
que
celebra finales o celebra títulos?
No, yo celebro títulos, pero no dejo de reconocer el esfuerzo que hay que llegar.
Está muy feliz
y que hay que tener para abordar una final.
Están
bueno,
muy felices los hinchas.
No, yo sé que no están felices, pero
está bien lo de los títulos y que tiene que empezar a ganarlos. Para mí también es una materia pendiente, rajado absolutamente el Medellín. Pero yo le decía ahorita, para mí es volver a empezar con el tema de creo, juego bien, me rinden los jugadores, pero no convierto y no gano partidos.
Bueno, hay otro tema preocupante en Colombia y es el de las expulsiones. Van 20 expulsiones en 4 fechas que no han completado todos los partidos. 20 expulsiones es una exageración. Colombia ya el año pasado en un informe del CIES salió como el país del mundo con más expulsiones en el año calendario. 0.40 expulsiones por partido, es decir, una expulsión cada 2 partidos. 5 expulsiones o 4 de los 10 partidos por fecha, que es un dato exagerado. Diego, ¿se está pegando mucho? ¿Es muy quisquilloso el tema arbitral? ¿El VAR se está metiendo en minucias? ¿Cómo interpretaría usted ese tema que es preocupante?
El VAR dirige en Colombia además porque los árbitros se lo han permitido. Empezando por don Wilmar Roldán, que las jugadas capitales todas se las está diciendo el VAR. Pero a todos. Aquí se pega. Tenemos una muy fea costumbre que es cuando se salta por la pelota, hay un jugador que saca ese brazo y ¡pum! Al rival. Ese es un problema que estamos teniendo. Se pega demasiado. Pero vi una roja, que estoy haciendo memoria aquí, que creo que fue la del Pasto, ¿sí?
Bueno, vamos a ver las dos del Pasto. La primera de Nicolás Gil,
realmente
donde el árbitro Jairo Mayorga hace cualquier cantidad de cosas increíbles.
Lo de Jairo Mayorga, que llegó a ser FIFA, había pitado dos buenos partidos, pero Jairo Mayorga llegó a ser FIFA porque es muy amigo de Eimer Machado. Esa es la realidad, no tenía ningún mérito.
Mire, ahí estamos viendo la jugada. Es una jugada del Deportivo Cali. Hay un toque en el hombre. Para mí no existe falta nunca. El árbitro amaga sacar la tarjeta, el Cali cobra riesgo y después el VAR, porque la pelota estaba en movimiento, anula el gol.
¿Estuvo bien el VAR?
Estuvo bien el VAR en la anulación del gol, pero ¿estuvo bien el árbitro sancionando la falta? ¿Ustedes creen que fue falta o no?
Para mí no fue falta.
Ah, ¿la falta?
Sí.
No, la falta sí existió.
Sí,
para mí no existe. Para mí es un toquecito muy menor.
Hay que ver que viene corriendo.
Pero es que ese es el tema. Sí, pero es que inclusive...
Y armando una jugada
peligrosa,
además.
Abajo no le mete las piernas... No, le toca la mano.
No, pero un empujón en carrera.
No,
sí,
no lo empuja.
Pues empujón, es que,
no, entonces, ¿qué le hacen?
Voy a mirar.
No.
Sí, pero.
Hay que mirar la de la otra.
No. Es, no, como,
lo
es como
toca,
si le hiciera así.
Lo toca. Como le acaba de hacer Licha a Diego, así creo que fue. Así la vi yo. ¿Cómo la vio Campo? Esa primera jugada y la expulsión de Nicolás Gil.
Es una caricia.
Es que esto fue una caricia.
Yo lo vi como una caricia.
No, qué caricia, ni qué chucuar.
A mí me parece que los árbitros sí están quisquillosos al momento de
sancionar. No, viene el árbitro.
Mire, yo separo el tema de los árbitros en dos formas. Una, físicamente. Los árbitros físicamente en Colombia tuvieron una gran evolución. Ya los árbitros, esos gorditos, pasados de kilos.
Pero perdieron la prueba la mayoría, Campo.
Pues los FIFA perdieron
la
prueba.
Y mal físicamente, y los FIFA, que es lo grave. Imagínense cómo eran los de antes. Ellos físicamente responden. Y si usted analiza, los árbitros en Colombia pitan cerca la jugada, que creo que es lo que los hace ser quisquillosos. Van muy cerca de las jugadas. Yo no sé ellos qué van a hacer allá esas pruebas físicas. No sé si la noche antes
van
se acuestan
cerca
tarde,
la jugada,
sino,
pero se ellos equivocan van. Y el que les dice qué hacer es el VAR. Esa no la entiendo.
Sí, porque
pero,
no la ven los árbitros, bueno, Diego.
Por ejemplo, el golpe del partido de Roldán, que es un golpe impresionante. ¿Quién fue? En Pasto, ¿no? Pasto,
sí,
Millonarios.
Pasto Millonarios.
Pero usted, ¿por qué siempre pone los ejemplos de Roldán?
Porque es el árbitro que acaba de cometer los errores.
No, pero sí, es que mire lo que está hablando de Mayorga.
Pero acabo de decir de Mayorga.
¿Usted está hablando del partido Cúcuta-Fortaleza?
No, yo acabo de decir de Mayorga.
En Cúcuta-Fortaleza Roldán le fue bien.
Acabo de decir, pero
la expulsión de Sebastián Rodríguez fue correcta.
Además, ¿sabe qué es lo raro? Aquí el árbitro que más cerca pitaba.
Permítame 10 segundos, Campito.
No, pero es que yo estaba hablando primero y se me atravesaron. Entonces, terminar, Campito, por eso. No, yo te lo digo en 5 y te queda más tiempo.
Bueno, 5.
El árbitro que más cerca pitaba las jugadas era Inestrosa.
8.
Es más, yo le diría que en el mundo era el árbitro que más cerca pitaba las jugadas porque ese tipo era un velocista.
Sí, pero
en el
campo. Cometió errores catastróficos.
Es que allá voy. Déjeme terminar la jugada, pero César se me atravesó. Déjeme terminar. Inestrosa, que era el árbitro que más cerca pitaba, era el árbitro que más se equivocaba.
Mira,
es una cosa rarísima lo que pasa en Colombia.
Por eso lo sacaron del panel arbitral, por mal árbitro.
Lo sacaron, pero no lo midieron con el mismo rasero que a otros que tienen peores errores. Sí. Sí, y yo acabo de decir que Mayorga, no solamente Roldán, llegó a ser árbitro FIFA por la amistad que tiene con Eimer Machado. Entonces no es solo Roldán. Y si seguimos viendo expulsiones, le digo que en
Colombia...
Veamos
la de Santiago Córdoba.
Veámosla.
La de Santiago Córdoba para mí tampoco era expulsión. Empezando porque el que lo provoca, agarrándole la mano... Fue el jugador.
Ah, esa es la que yo digo, eso es miserable.
No, esa
es... Con el jugador del Pasto, a ver, por eso lo van a echar en el movimiento del brazo.
Además, Felipe Aguilar
lo agarra, se suelta, lo toca,
esa es otra caricia, Liche, y lo
estuvo
echa.
¿Estuvo bien el árbitro?
Felipe Aguilar, no.
¿Estuvo bien el árbitro?
No, para mí.
¿Qué tiene que hacer mandando un manotazo a la parte central del estómago?
Él se está soltando de un jugador que está agarrando el brazo.
Para mí eso no es mentira,
se suelta
mentira,
con una
mentira,
pero le pega
momento,
con la otra.
No, a ver, ahí le está agarrando el brazo.
Ahí le estaba agarrando el brazo, pero es evidente, Steven.
Ya se había liberado.
Viene el árbitro. En la acción de la liberación por el agarrón,
muy mal el árbitro.
Rosa, el jugador
muy bien
del
el árbitro.
No, para mí.
Nada tiene que hacer.
Miré con la derecha, lo agrede.
Mandándole una palmada,
eso de agresión no tiene nada.
A la parte central del estómago.
Con estos toquecitos vamos a echar a los jugadores, vamos a terminar sin jugadores.
Es la única
que estamos viendo.
En la única parte
expulsados
en 4 fechas sin completar.
César, donde echan un jugador, por esto es en Colombia.
No, yo también creo lo mismo.
Creo Colombia, parte del mundo. Es que en Colombia los jugadores, en Colombia los jugadores no se han dado cuenta que aquí se dirige con VAR.
No,
porque estas papayas no te la dan en ningún otro lugar del mundo.
Lo que pasa
Campo, esa es una jugada.
Sí, eso es una papaya, lo
voy a decir, la otra parte del VAR, ¿sí? Por lo cual nunca se me olvidará nuestro compañero de muchos años, Fabián Vargas. El VAR en Colombia, como somos de este tipo de jugadores, lo van a aprovechar es para eso. Entonces, si me tocan, me tiro.
Claro, es lo que está pasando. Se tiró.
Si me respiran, me tiro. Claro, porque, entonces, el
ahora
VAR,
se están buscando
claro,
que vaya y
el VAR
y
cae en esa trampa porque el VAR, mira todo en cámara lenta, mira esto aquí, César.
El Titi Rodríguez se tira en la de Nicolás Gil y aquí también.
Esa sí se la compro. Mire, es más, yo siempre fui de los que recomendé que en televisión las jugadas se analizaran en cámara lenta para ver el toque, si hay toque o no. Eso se tiene que analizar en cámara lenta.
Sí, pero el toque pero no quiere decir que es falta.
Pero para que el comentarista pueda
ese cuento de
dar
que es que
una
lo tocó.
Opción, para que el comentarista pueda dar una opinión certera, tienen que pasárselo en la velocidad normal.
Claro, eso está
tienen
clarísimo.
Que pasárselo en la velocidad. Es más, supuestamente el VAR tiene que analizar las dos.
No,
en cámara lenta.
En cámara lenta y cámara normal.
Y cámara normal.
Porque es que la cámara lenta es absolutamente distractora.
La cámara en velocidad normal es la que te habla de la intención. No, de la...
de la intensidad.
De la intensidad, exactamente, gracias César. De la intensidad con la que se da la acción.
Claro.
Y al final la roja te la termina marcando en la intensidad con la que se da.
Por eso veo que la cámara lenta te está traicionando, pero bueno, sigamos adelante. Veamos la de Francisco Mesa de Llaneros frente a Águilas. Otra jugada donde yo no veo por qué lo echan. No sé si haya alguna otra razón.
Le atraviesa la cadera y es último hombre.
Pero...
De espalda, mírela bien.
No,
con
no.
La nalga lo faulea.
Con mírela. La nalga. La vi bien, la repetí.
Mírela. Él mira hacia atrás, lleva el cuerpo hacia atrás y es último hombre, es roja. Ahí
para
sí
Steven
no importa
roja,
si es toquecito toque.
A ver, volvámosla a ver. Para Steven es roja, para mí no es nada. Es que por el hecho de ser toque, no quiere decir que sea
claro,
falta.
César, porque
no,
lo desestabiliza a esa
no,
velocidad.
Mí, no. No,
a esa velocidad lo desestabiliza y es un
¿cuál nalga? No.
Claro, miren que él mira, miren que Pacho
pero
Mesa
es que además
mira
la nalga,
hacia atrás.
La nalga nunca tiene un movimiento extra hacia afuera
claro,
como para
César.
Decir,
no.
Empujó
claro,
la nalga César. Para tumbarlo.
Claro,
jamás
la
el jugador
tumbar.
Gira, el otro pasa por la espalda y cae.
Mire la reacción de Pacho
Diego,
Mesa.
Diego, ¿para usted es penalti o no?
De falta, no.
No, para Liche.
No, o sea, ni falta, ni roja,
ni amarilla, ni
oportunidad
manifiesta.
Para Steven,
estas jugadas, cuando las miro, me producen esta tristeza.
No, a mí también.
Este último sí está muy inventado ya.
Campito, te quedaste parece. Solo.
No importa. Yo en la soledad me muevo bien.
¿Sí?
Sí, a mí me gusta la soledad.
¿Usted sabe qué decía Gabo?
¿Qué decía?
El maestro. La vejez... Es una convivencia honesta
estoy
con
grande.
La soledad.
Oiga, yo estoy grande.
No le estoy diciendo viejo,
grande.
Ni me falta.
No, pero yo estoy grande y me siento grande.
Pero sí le dejo viejo, pero el Campito no está viejo.
Este tipo de
ya quisieran no, llegar a viejo como estoy yo.
Que no. Al ver este tipo de tarjetas rojas que uno también preocupado.
No, yo también.
No eso sí, los jugadores no se pueden mirar.
No,
a mí
no
la que me preocupa tocar. Es la de Bebelo.
No se pueden respirar, ¿sí? Porque realmente a usted lo echan por cualquier cosa.
Ya están exagerando.
Toca de jugar a un metro del rival si no me echan. No.
Sí, no. Me esas parece dos, que hay. Mire,
no.
Además, otra cosa que en Colombia no se perdona: todo pisotón, así sea accidental, en una pelota disputada, es amarilla.
En cambio, yo vi.
En Inglaterra he visto unas.
Eso es
pero cada semana hay pisotones y el árbitro no
César,
muestra amarilla.
Es que ahí sí la reglamentación los protege. Porque eso dice el reglamento. Pero hoy estaba viendo el partido los últimos minutos.
Pero el reglamento no puede ser en el tema de un pisotón, uno en Inglaterra y otro en Colombia.
No, por eso le digo. Pero el árbitro
pisotón,
que
lo. No, de acuerdo. Pero es que a veces es el jugador disputada donde los dos estiran las extremidades.
El árbitro que lo pita está en la defensa del reglamento.
Aquí nos regimos todavía por colegio,
depende.
¿Verdad?
No,
son los
no,
colegios
César,
los que.
Ahí está escrito: pisotón amarilla.
Aquí los colegios de
que son rojos.
Por eso, pero
no,
según
depende del sitio donde
todavía
sea.
Los,
pero y de
ahí todavía son pisotón, colegios arbitrales los que enseñan.
Por ejemplo, el de hoy de Junior Hernández fue un pisotón desde atrás,
pero según
peligrosísimo,
en la zona donde
y era expulsión roja directa.
En la zona donde
pero
también.
No todos
en
son
cambio,
expulsión.
Es que no,
yo veo cualquier cantidad de expulsiones en Europa de pisotones y no los echan.
Los pisotones en Colombia antes del Mundial de 2022 todos eran rojas.
Y los pisotones, la mayoría no era roja.
Y luego en el Mundial de Qatar nos mostraron, mire, pero en el Mundial de Qatar, César, en el Mundial de Qatar nos mostraron muchos árbitros que sacaron amarilla, algunos ni siquiera sacaban tarjeta dependiendo la intensidad del pisotón y la ubicación, y aquí los árbitros echaron para atrás, porque aquí todo pisotón era roja en un momento.
Pero mire, vamos avanzando. Sí, ¿quiénes son los que enseñan a dirigir en Colombia? ¿Quiénes enseñan?
Que antinatural.
Si yo estoy escuchando el programa y tengo un hijo que quiere ser árbitro, yo nunca he conocido a alguien que en la juventud quiera ser árbitro, pero bueno.
Borda quiso ser árbitro.
Si usted tiene un sobrino ahora o su hijo, y su hijo le dice, yo quiero ser árbitro, ¿dónde va ese niño a aprender a ser árbitro? ¿Hoy quiénes enseñan eso en Colombia?
No, hay escuelas. La DIFútbol tiene una escuela, tiene el Colegio Nacional de Árbitros que tiene
¿quién
cursos.
¿Quién regula? Porque es que aquí el tema es de enseñanza.
La DIFútbol regula el tema del arbitraje formativo en Colombia.
¿Y quién vigila eso? Porque pues es muy fácil hablarlo ahora cuando ya son profesionales o cuando están dirigiendo profesional, que se equivocó, que el pisotón. Yo estoy aburrido ya de que todo toque en la cara sea roja. No todo toque en la cara es roja. Hay unos que son con el puño cerrado.
Acción disciplinaria.
Pero entonces hay que irnos a la base de todo. ¿Quién está enseñando a dirigir en Colombia? ¿Qué capacitación tienen los entrenadores de árbitros en Colombia?
El Colegio Nacional de Árbitros.
¿A qué capacitación van? Porque pueden ser los mismos.
Los arbitrajes
pueden ser los mismos.
Hasta la última fecha.
A mí lo que me preocupa, César, es que ustedes, por ejemplo, del partido del Cali, hay algo que está muy reglamentado y que me acuerdo cuando empezaba don Carlos Mario Zuluaga, eso lo vamos a hacer respetar. El capitán no va solo, van todos.
Hoy vi un reclamo
de un jugador del Tolima al árbitro.
Pero por ejemplo, a Roldán eso no se lo hacen.
No, pues que ellos saben en qué palo trepa.
El reclamo de los jugadores del Pasto, por ejemplo, con el gol este que venía de una falta, descuadra cualquiera.
Ese reclamo. Bueno, una pausa y ya se.
Pero está reglamentado que solo vive el capitán.
Solo el capitán.
La polémica.
Bueno, vamos a la ciudad de Pereira. Don Mauricio, don Giovanni, don Jonathan. Pereira 0, Junior 0, sí. 24 minutos. ¿Qué está pasando?
El fenómeno del fútbol de Caracol Radio.
El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes.
Compañeros oyentes de Caracol, 24 minutos. Estadio Centenario, están empatando 0-0. Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla. Hay una acción en el área que el árbitro del partido, Alejandro Moncada, acaba de determinar como penalti a favor del Junior de Barranquilla. Un pase en profundidad y se choca Cristian Barrios del Junior con el arquero del Deportivo Pereira. A mi juicio, Giovanni, impacta el del Junior el arquero del Pereira, pero la decisión en principio es penalti a favor del equipo barranquillero.
No la veo tan clara porque el Chiqui Barrio es quien va a atacar la pelota y el arquero del Deportivo Pereira sale en búsqueda de ella, se choca y el árbitro pues entiende que ahí hay un choque para penal. Si la revisan, creería que no es penal para Junior.
Creemos aquí lo mismo. A ver, Diego, ¿para usted fue penalti?
No.
¿Para terrible. Liche?
Entonces el arquero no vaya a disputar la pelota.
Para Steven, del arco,
cero.
Campito, ¿usted la está viendo o no?
Cero, para mí no.
Cero. No, pero es que antes el arquero medio se quita.
El arquero espera recibir el balón. Falta de Barrios.
Le da la espalda. Barrios lo atropella.
Barrios se lo lleva con el guayo, mire.
Claro, se lo lleva. Le pega en la mano, en el brazo.
Hay primero falta de Barrios y segundo, el arquero no se puede quitar. ¿Qué hace un arquero?
Ya el arquero va impulsado, pero inclusive Diego.
Como penalti, da la vuelta. Ese árbitro 10 años.
No, tampoco.
No, es que es una barbaridad.
Tampoco. Mire, veamos la expulsión.
No, y al VAR si no lo llama. A ver.
No, ahí lo tiene que llamar. Mire, veamos la expulsión de Carrascal con Flamengo en el partido contra Corinthians. Esta fue otra cosa que la verdad es que yo no entiendo. La exageración,
expulsión perfecta.
Hay un manotazo.
Nada tiene que andar mandándole manotazos a la cara
para mí
al otro.
Esa sí es una expulsión.
Perfecta. Esa es amarilla, para perfecta. Mí es amarilla.
No, es expulsión porque manda el brazo hasta buscar la cara del rival. Sí, una cosa es
para
que,
Diego,
no
le, es expulsión
que no
o
le
no?
haya partido la mandíbula, es diferente, pero sí es expulsión, para mí sí.
Llamó el VAR a la lenta.
Sabe que agravante ven los árbitros.
Sí,
la
pantalla. Nos vamos, Campito.
Sabe que agravante ven los árbitros.
La cámara lenta.
El agravante que ven los árbitros es el puño.
Claro.
Cuando la mano está cerrada, está más cerca de la roja.
Lo que pasa es que la cámara
Diego,
lenta.
Pero entonces va de que se den en la cara, que hagan UFC, lucha libre en las canchas.
Yo no he dicho que no sea roja. Estoy diciendo que la cámara lenta cambió. Ya el VAR en Pereira llamó al árbitro para echarle para atrás la decisión.
Ojalá.
No fue penal.
Seguramente que la va a echar para atrás. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo.
De acuerdo, no puede dar papaya a Carrascal con el puño, es que ese es el problema.
Sí, pero hay buscar, puños de puños, Diego. Pero
en el fútbol puede haber puños.
Pero
suavecitos.
Pero mire, el de Santiago Córdoba.
Esa es muy diferente.
El de Santiago Córdoba, el árbitro dice es un puño y para mí no es puño.
No, pues para mí tampoco, pero esta sí es puño.
En cámara lenta se ve puño.
En la mano cerrada.
Lástima
que
la mano cerrada. El árbitro dice no hay penalti. Correcto. Se hace justicia.
Los salvaron.
Mañana seguimos en la polémica. Gracias, chao.